Mario Negri, presidente del Interbloque Cambiemos, un gusto saludarlo, Eduardo Anguita, desde Radio Nacional.
Hola Eduardo, ¿cómo le va?
Bien.
Como la Guerra Fría.
Bueno, usted tiene algún año menos que yo, pero no muchos menos, y esto nos retrotrae a las épocas esas, ¿no?
Sí, ¿no? Lo primero que mandaban eran gente de las embajadas de vuelta. Bueno, está el mundo hoy, está todo por verse.
Está todo por verse. Negri, algunos dicen es cordobés, pero usted todavía conserva un poquitito de tonada de Nogoyá, Entre Ríos.
Yo sí, sí, de un pueblito al lado. Mi madre era de Nogoyá.
Ah, ¿usted sí, no era de Nogoyá?
No, no, ahí a 20 kilómetros. Mi padre era de un pueblo que se llama Lucas González. Mi madre de Nogoyá, y pero prácticamente todo lo mismo, muy, muy cerca. Y de familia grande.
Usted sabe que yo trabajé unos años en lo que era ATC, y lo conocí, ¿sí?, mucho a Jorge Neder.
Bueno,
que fue
amigo Jorge. Jorge se cayó conmigo
en el helicóptero. En el helicóptero.
Falleció hace 2 años.
Venía, sí, venía a Buenos Aires, nos seguíamos viendo, claro, con una tonada cordobesa inconfundible.
Claro. Sí, lo mejor es recuerdo de una relación casi familiar con su hijo, su mujer, todo.
Él fue gerente de noticias en
exactamente. En,
y Julio Fernández Cortés era el subgerente de noticias.
Julio Fernández Cortés, exactamente.
Y sí, Carlos Campolongo, mi compañero en Intratables, sí, era la cara visible con Mónica Gutiérrez, ¿no?
Claro, exactamente.
Bueno, yo lo quiero traer un poquitito también a esos años de Renovación y Cambio, del radicalismo, para preguntarle cómo siente...
Yo era el más joven de todos en esa época.
¿Usted era el más joven de todos? No, Facundito me parece que estaba...
No, Facundito... tenía 24 años.
Claro, Facundito jugaba al rugby conmigo en Central Buenos Aires, un año menor que yo. Nos encontramos un año sí, un año no. Claro, usted menor. Y a usted, sin embargo, siendo muy chico, lo detuvieron en Córdoba.
Yo fui dirigente estudiantil cuando vine a estudiar a Córdoba y era dirigente gremial porque me puse a trabajar en la municipalidad. Y sí, me detuvo el ejército en diciembre del 75. A mí, mi compañero que había ganado las elecciones en la municipalidad era militaba en el peronismo de base y, bueno, 2 delegados más, ganamos las elecciones municipales y además era presidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Yo fui preso en diciembre del 75, Tejedín era el director de inteligencia, el famoso D2. Y
el padre del que estuvo procesado por lo de la AMIA, terrible, torturador, asesino, sí, del D2, ya, el Departamento de Inteligencia de la Policía de Córdoba.
Sí, sí, en el pasaje Santa Catalina, ahí está el archivo de la memoria histórica hoy, es en el Cabildo, en pleno centro. Y mi hermano estudiaba filosofía, así que también fue, se presentó solo a buscarme, y después estuvimos detenidos ahí, y había ganado justo las elecciones. Estuvimos unos 15 días más o menos en el Departamento de Inteligencia. Y alcancé, por gracias de quien, de don Arturo Ilia y algunos más, que iban a ir, todavía no estaba intervenida la legislatura, fuera cuando los problemas graves de Córdoba, pero la policía ya dependía del tercer cuerpo de ejército, es decir, no dependía ahí.
Claro, por los decretos que firmó Luder,
de ese tiempo, claro. 2771-2772.
Bueno, estamos a fin de año y un poco de historia no nos viene mal, porque las cosas que están pasando ahora también tienen sus raíces, y esto también me lleva a la pregunta que yo quería hacerle, Negri, ¿cómo se siente un dirigente radical con toda esta historia, con una historia personal de compromiso, con una historia de dirigencia en una provincia muy radical? ¿Cómo se siente hoy en un gobierno donde la Alianza Cambiemos tiene una dirección que muchos dicen, bueno, pero es un presidente empresario y rodeado de CEOs, y hoy el equipo económico confirma de algún modo que el núcleo del gobierno en la toma de decisiones son empresarios.
En realidad el radicalismo, yo superé la etapa de los prejuicios, si son o no son empresarios, en todo caso es si coincido o no, y la visión que se tiene y los valores. Pero en realidad, cuando se hizo el debate en Gualeguaychú, hace 2 años y pico, la Argentina ya pronunciaba una atomización política muy fuerte, eso estaba claro. Nosotros teníamos una fuerte confrontación con los finales del kirchnerismo, cada vez peor, y creo que la decisión del radicalismo tuvo mucho que ver para evitar la continuidad de la Argentina que teníamos. No sé en qué proporción, pero estoy seguro que sí, la presencia del radicalismo con una lectura de un trazo grueso, profundizando prioridades, eso no era evitable, porque el resultado de las elecciones marcó eso, que no era evitable. Por supuesto que no es un tema de un negocio electoral, fue una decisión de un debate de 24 horas en el radicalismo, y la opción de crear una alternativa que pudiese frenar el kirchnerismo se hacía muy, muy, muy difícil, muy difícil. No había muchos espacios para las prioridades, es cierto que se saltó Sin Red. Nosotros no veníamos del mismo lugar, ni del mismo origen, y con distintos pensamientos en muchos casos. Es decir, que fue un esfuerzo colectivo que te diría que al primer año como saldo ha sido un saldo positivo para lo que uno podía esperar o para las experiencias argentinas en esta materia, porque en realidad lo nuestro no es una coalición propiamente dicha, al estilo de lo que todo el mundo conoce, ni siquiera una coalición como fue la Alianza, nada que ver. Esto es más un prototipo. En realidad nosotros no integramos la decisión central del poder en la Argentina. Se integra el gobierno y dirigentes radicales que lo integran, pero diría que la cotidianidad de la discusión de nuestras mejores posiciones y eso la tenemos en el Congreso, ¿no? Donde funcionó muy bien y a donde obviamente la legitimidad popular distribuyó la representación de una manera muy distinta a la que alguien podía esperar y sin mayorías absolutas, lo que significa que era poner a prueba en los primeros 30 años la gobernabilidad en plenitud, porque un gobierno absolutamente en minoría. Entonces, creo que ese primer año terminó siendo positivo. Creo que hay otra etapa ahora, para ver si Cambiemos realmente acepta los desafíos, que es que Cambiemos también debe debatir la política, independientemente de los cargos, eso es más secundario, pero la política. Nosotros somos un partido que hemos perdido más elecciones que las que hemos ganado, pero procuramos, sin ser dueños, afirmarnos nuestro tiempo y nuestra historia por valores. Si no, yo no estaría en política donde estoy.
Negri, quería saludarlo, quería tenerlo entre los pocos entrevistados de este último programa del año, agradecerle como tantos ciudadanos por aceptar la diversidad. Como usted dice, somos un partido que perdimos más elecciones de las que ganamos, hasta se cayó de un helicóptero, vivió todos los conflictos del radicalismo de Córdoba y este año en el Congreso usted fue de las voces que tiraron puentes, que tiraron centros y que ayudaron a que muchos cabecearan en un año donde yo diría todos coincidimos en que el Congreso jugó un papel que pocas veces se lo ha visto, ¿no? Sin mayorías claras y sin embargo con algunas leyes interesantes. Llegó el top de las 8:30. Un saludo que nos deje y lo voy a tener que despedir de una manera, no es que lo eche, una despedida, de un abrazo.
No, el abrazo para todos los oyentes, para ustedes, para Romina, para que el año que viene sea el de una Argentina que pueda avanzar en incluir. Que acertemos más todavía de lo que acertamos este año, que nos equivoquemos menos de lo que nos equivocamos este año. A veces tuvimos algunos errores no forzados, pero la verdad es que la historia del país, la historia es un proceso, uno no lo puede estar dividiendo por tajadas. Y aspiro que el 2017, que va a ser un año de competencia electoral, permita que la política se ponga a la altura y que pueda diferenciar temas centrales que todavía están pendientes a la agenda y que tengan que ver con la gobernabilidad, y que no se piense que si uno lo acompaña, no lo acompaña, lo discute, no lo discute, con eso va a perder. Fíjate que, con esto concluyo, este año en el Congreso pasaron más de 1,000 personas, hubo 1,000 opiniones, funcionarios, organizaciones civiles, diversas, de absolutamente de todo tipo, y el promedio de voto de las leyes fue 140, 150, 160 votos, y no hubo ninguna ley que no tuviera modificaciones. Absolutamente todas tuvieron modificaciones, y creo que el gobierno es consciente de eso, que de minoría para construir una ley que salga por mayoría, necesariamente no es el resultado de la voluntad de uno, sino de los que la tienen que votar. Y el Congreso está muy atomizado, muy plural, y creo que el radicalismo ha hecho una contribución, permítaseme sin ser egoísta, una enorme contribución, muchas veces silenciosa, otras veces no tanto, y a veces con pasión y calentura, como lo has visto.
Negri, un abrazo, que termine muy bien y empiece mejor el 2017.
Igualmente para todos ustedes.
Gracias. Mario Negri, presidente del Interbloque Cambiemos.